Quizá hoy mismo deberíamos de tener una charla sobre qué es la oración y cómo se hace la oración. Algunos os he visto, creo que los más mayores del grupo, que os habéis quedado aquí por lo menos una hora anoche para hacer adoración ante el Santísimo, y eso está indicando pues un buen espíritu a la hora de hacer la peregrinación, que para eso estamos, es una peregrinación que estamos haciendo, y que sería bueno que supierais qué es la oración y cómo se hace y cuáles son las dificultades y cómo hay que vivirlas. El simplemente estar aquí con el cuerpo, aunque el cuerpo sufra y quiera estar en otro lugar, ya es un acto de búsqueda del Señor, de superación de uno mismo, que en sí es ya oración con el cuerpo. Y si encima te pones de rodillas, como habéis hecho anoche, pues estás ya rezando con el cuerpo, aunque la cabeza esté luchando con las distracciones y con sensación de inutilidad y no sé rezar y qué pinto yo aquí, mejor que me vaya a la cama. Permaneciendo, estás glorificando a Dios y estás arrancando del corazón de Cristo un diluvio de beneficios para tu alma, para tu vida y para las personas que tienes en tu corazón. De modo que hasta ahí felicidades. Pero hay más también, luego la lucha. Conviene empezar con lo visual y lo, se dice audial.
Auditivo.
Auditivo, era mi duda. Con lo auditivo, con lo que se oye y con lo que se ve. Porque así es como Dios ha querido manifestarse a nosotros, dejándose ver su rostro, su mirada, sus actuaciones, los milagros que hizo. Anduvo entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en Cristo podemos ver el rostro de Dios en la humanidad de Cristo, que es el templo de su divinidad. Y también lo auditivo, oír. Eso ayuda mucho y después, a partir de ahí, por los sentidos, llegamos a la percepción de las realidades escondidas, invisibles. Por lo visible, pasamos a lo invisible. Yo ahora veo a Pedro. Pero conocer tu interior, pues te tengo que ir conociendo, porque hay una parte de ti que es invisible. Y lo mismo con Dios. Y en la carne de Jesucristo le podemos conocer, oyéndole y mirándole. Entonces, ayuda mucho tener un pasaje del Evangelio, leer el pasaje que sale en la misa del día, por ejemplo, para que puedas entrar con los sentidos y ver y oír y entonces reflexionar, que es el paso siguiente, pensar, invocar el Espíritu Santo y observar y analizar, procesar en la inteligencia. Bueno, total, que hoy voy a daros unas pinceladas, unas historias para que, mirando y oyendo, podáis después pensar un poco, dice San Ignacio de Loyola, reflexionar sobre mí mismo para sacar algún provecho. Eso quiere decir que una vez que hayas visto, hayas oído, hayas procesado, reflexionas sobre ti mismo para decir, ¿qué me está diciendo a mí esto? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué me quiere dar el Señor? Bueno, lo primero es, ¿para qué estamos aquí? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ronnie, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás? Muy bien, en el hogar de la madre. Estás en la capilla, la primera capilla, en la casa madre de los siervos del hogar de la madre. Capilla, ya sabéis lo que significa. He dicho la casa madre. ¿Qué es la casa madre? Pues es la primera casa que hemos tenido. Nosotros somos un movimiento muy pequeñito, ¿sabes? Muy recién fundado. Nosotros no somos como, yo qué sé, a ver, nombra otros movimientos grandes, como tú conoces, por ejemplo. Tú has sido miembro de uno, no lo sé, no sé si sigues siendo miembro de uno, un movimiento grande, de muchos miles y miles y miles de personas, seminarios enteros, etcétera, etcétera. Pues nosotros no tenemos nada de eso. Una cosita muy jovencita. Y esta casa la hemos construido nosotros con nuestras propias manos. Pero no os preocupéis porque no se va a hundir, no se va a colapsar. Si hubiera sido yo el arquitecto del asunto, habría que salir corriendo. Pero esos cuatro pilares, esto que veis, uno a este lado del sagrario, el otro, y esto, detrás de esos pilares de ladrillos hay torres de hormigón con ¿Mella se dice malla? Malla, con rejas de hierro dentro y debajo hay plataformas de toneladas, no sé cuántas, de hormigón, que están ahí metidos los pilares y están unidos aquí a más vigas de hormigón con más malla que une todo y así hasta arriba, dando a esto una estructura muy sólida que es capaz de sostener unos pesos muy superiores a lo que hay. Y después, alrededor de eso, lo básico, lo fuerte, lo sólido, se ha embellecido la cosa y no se ve, pero ahí está. Así que tú tranquilo. Pues todo eso lo hemos hecho nosotros y es lo que queremos hacer también con el hogar de la madre, poniendo fundamentos bien fuertes. El hogar de la madre tiene tres misiones en la Iglesia. La defensa de la Eucaristía, que ahí está Jesús indefenso. Viene cualquiera y si no está Él defendido por nosotros, aunque fuera un gato que entra por ahí y sube ahí al altar, que un gato es capaz de hacerlo, y empieza a empujar o a meter la pata ahí, etc. Es Dios, que se ha quedado indefenso. Indefenso también contra los desprecios, contra las torpezas, contra la ignorancia de tantas personas, de tantas almas. Después, la defensa del honor de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, porque María también necesita a sus caballeros que hablen bien de él, de ella, y que no toleren que nadie hable mal de ella, como si fuera tu madre. Ahora está de moda entre los chavales que se hable mal entre ellos, cada uno de la madre del otro. Pues eso es una barbaridad. Eso es lo más sucio, lo más suez, lo más miserable que hay. Y en los tiempos míos, cuando la sociedad todavía no estaba tan degradada, si tú te atrevías a mencionar el nombre de la madre de otro, prepárate ya para un golpe bien dado. Pues lo mismo con nuestra madre, lo que pasa es que sobre todo la defendemos amándola y admirando su virginidad y luchando por vivir en pureza. Con la Purísima y con la ayuda de la Purísima. En tercer lugar, la conquista de los jóvenes para Jesucristo, pero conquista viene de conquerere, que significa querer con. Querer con Cristo. Queremos que los jóvenes quieran a Cristo con nosotros. Ya está, eso es el conquistar, no es imponer, ni dominar, ni machacar, ni tiranizar, ni manipular, ni coaccionar, ni nada de eso. Es la conquista del amor, la conquista en el amor, para el amor. Bueno, ahora he dicho que iba a decir algo visual y algo auditivo, y hasta ahora lo único auditivo ha sido la voz mía soltando todo esto. Pues voy a contaros unas anécdotas de un hombre sacerdote que tuvo mucha importancia en los orígenes de esta obra que acabo de describir muy resumidamente. Se llamaba Don Carlo, era un sacerdote italiano. Le vieron hacer un milagro. Que estuvo celebrando la misa, había una señora, como hemos oído, de San Francisco de Sales esta mañana en el desayuno, si habéis estado escuchando. Pues este hombre también tenía, o sea, Dios hacía cosas extraordinarias a través de él. Una vez estaba celebrando la misa, venía la gente de alrededor, ha muerto hace un par de años, yo la conocí, varias veces estuve con él, tuve ese privilegio, era un hombre excepcional. Estando en tu presencia, te dabas cuenta de que este es un hombre crucificado con Cristo, un hombre de Dios. Traían sus enfermos, estaban los primeros bancos llenos de enfermos y tal, y había una señora que llevaba 25 años en una silla de ruedas y al final de la misa él se dio cuenta de que Dios quería que a través de él se produjera el milagro de la curación de esta mujer y la recuperación de la movilidad y se acercó a él y puso las manos encima. La señora después se dio testimonio de que se sintió como un calor, una oleada de calor y de sanación que le pasó por el cuerpo, pero se quedó sentadita en la silla de ruedas y no se movía y no se daba cuenta la tonta que estaba curada. Entonces el sacerdote, que era grande y tenía manos como palos, y le agarró por los codos y le subió en el aire y le apartó de la silla de ruedas, le dio una patada a la silla de ruedas que fue volando por ahí y le dio la vuelta y le dio un empujoncito y la señora tambaleando en un primer momento y luego andando y luego dando saltos. Puedo andar, puedo andar, milagro, milagro. Bueno, no sé cómo fue, más o menos. Más o menos. Eso nos pasa también en la vida espiritual, ¿sabes? Puedes llevar, uy, muchos años, muchos meses, lo que sea, en un mal hábito, un hábito malo, una costumbre mala, una pereza, por ejemplo, con el tema de las pantallas. Que has sacado tú con mucha honestidad. Y tú rezas y rezas y rezas y el Señor te levanta, da una patada a la pantalla, a la silla de ruedas y dice, levántate y ponte en marcha. Pídele ese milagro. Tiene el poder de hacerlo. Está deseando hacerlo. Hay que pedir con fe, con urgencia, con insistencia, con confianza. Pues eso es una primera historia. El primer encuentro con él se produjo cuando el padre Rafael, el fundador del Hogar de la Madre, coincidió con él le visitó en su casa en Bolonia, en el norte de Italia. No se conocían para nada. Y estando en una reunión, este hombre entró como en un trance, en un éxtasis, y le dijo: hijo mío, tú ya sabes tus tres misiones en la Iglesia. La defensa de la Eucaristía, la defensa del honor de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Y esas tres misiones, el padre Rafael ya las había recibido a través de otra persona, una mujer, también con dones extraordinarios, aquí en España, siendo ella belga. Y ahora oye lo mismo de un cura en Italia que acabo de verle hoy por primera vez en mi vida. Y no hay ninguna conexión entre las dos personas y nadie sabe nada de eso, nada más que ella y Dios y yo. Y ahora este que en éxtasis me dice exactamente lo mismo: esto es de Dios. Esto es la confirmación que yo necesitaba para saber que esta obra la quiere Dios y viene del cielo, y lleva al cielo. Y a partir de ahí, el padre Rafael se pone en marcha a trabajar con jóvenes y surge esto. Hombre, esto, la capilla esta, la casa, pero la otra, y bueno, pues las hermanas ya son, no sé si 190, y los siervos, pues vamos... Rancas y barrancas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A trancas y barrancas, detrás, como el perrito tonto, ¿sabes? Ando con el rabo. Somos 40, en el mundo entero mundial. 40. Cuando llegué yo, era yo el sexto. Luego hubo dos o tres que se fueron. Y ahora, de los primeros, estamos el padre Félix y el padre Juan, que eran los que empezaron con el padre Rafael, y yo llegué unos... A ver, fundaron en el año 90 y yo llegué en 97. Pero vamos, ellos ya antes de 90 llevaron un tiempo también recorrido como jóvenes del hogar de la madre, de la juventud. Bueno, un par de anécdotas más de este hombre. Fueron a verle en una peregrinación. Y ahí había un chaval, y el padre Rafael le dijo: don Carlo, ¿nos puede decir qué ves en este chico? Y el chico creo que tenía unos 15 años. Luego el padre Félix nos puede corregir si me equivoco en un detalle. Y el padre Carlo le miró al chico con cariño y le dijo: a este le gusta levantarse en medio de la noche, mientras sus hermanos están dormidos. Tenían un piso pequeño como el vuestro. Eran dos chicas y cuatro chicos, creo. Y todos los chicos en una habitación en literas, como vosotros, igualito. Y él, en medio de la noche, le gustaba levantarse, ponerse de rodillas y rezar el rosario. Era un chico profundamente religioso. Tenía sus luchas también, ¿eh? No era perfecto. Era muy imperfecto, como tú también, ¿sabes? Entonces, pues, pero hacía eso. Y era verdad. Y no lo sabía nadie. Nada más que el chico y Dios y la Virgen Santísima. Y cuando el chico se dio cuenta de que este hombre me conoce, me ha visto, me ve, se tumbó hacia atrás en el césped del shock. Bueno, eso es una anécdota. Otro. En otra ocasión también fueron ahí a visitarle con una peregrinación, un autobús de chicos, y había uno ahí que estaba... No sé si estaba haciendo el tonto o algo ahí mientras estaban reunidos, y de repente se fijó en él este sacerdote y le dije: este, sí, tú, tenía también unos 15 años. Todo el mundo calladito, atento, a ver, ¿me va a decir algo a mí delante de todos? Y le dijo al chico: empezó a decir, a hacerle preguntas. ¿Tu madre es así de alta? Sí. ¿Tiene el pelo así? Sí. ¿Tu cocina tiene las paredes de este color? Sí. ¿Está en una forma de L? Sí. Ahí hay un mostrador ahí, y iba descubriendo, revelando datos uno tras otro, con datos concretos, describiendo su cocina. Esto es en Italia, su cocina ahí en España y cómo era su madre. Y le dijo: ¡ay, Dios mío, he fastidiado la historia! Le he contado la segunda parte al comienzo, en vez de dejarlo hasta el final. Vuelvo a empezar. No, es que por la mañana, estando ahí en el grupo, dijo: este chico está echando agua fría en la cara de Jesucristo y tienes que dejar de hacerlo. Estás echando agua fría en el rostro de Jesucristo y tienes que dejar de hacerlo. Entonces el chico se quedó muy descolocado. Estoy echando agua fría en el rostro de Jesús. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué me dice eso? Entonces estaba todo el día dando vueltas a eso. Y muy, muy descolocado, muy preocupado, muy golpeado. Y diciendo al padre Rafael: padre Rafael, ¿qué quería decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Pregúntele. Yo qué sé, yo no lo sé. Entonces se reunieron después otra vez por la tarde y le dijo: padre Rafael, este chico está deseando qué quería decir usted esta mañana cuando dijo eso de estar echando agua fría en el rostro de Jesucristo. Entonces le miró otra vez el padre Carlos, yo me imagino que esta vez con más cariño, más suave. Por la mañana había sido un poco en un plan, pues eso, severo, de corregir. Y ahí es cuando empezó a hacerle las preguntas sobre su madre y su cocina para demostrarle que sabía. Y entonces le dijo: pues te he visto ahí con tu madre en la cocina, que te pide ir a hacer la compra, echar una mano fregando los platos, poniendo la mesa, cosas de esas, y tú respondes a tu madre con un gesto así diciendo: ¡ay, mujer, déjame en paz, ya siempre me toca a mí! Y estas cosas que dicen los jóvenes y los niños. ¡Ay, mamá! ¿Cómo actuamos a veces con la mamá? Que parece que lo aguanta todo, porque te quiere como una madre y tú aprovechas. Y entonces el sacerdote, el chico estaba boquiabierto. ¿Qué tiene que ver esto? Y el sacerdote le dijo: haciendo eso tú a tu madre, estás echando agua fría en la cara de Jesús. Echar agua fría es un gesto de desprecio, de rechazo. Y luego le dijo: tienes que dejar de hacerlo. Pues un último anécdota sobre este hombre. Oye, he dicho al comienzo, reflexionar sobre mí mismo para sacar algún provecho. Tú tendrás que ver cómo estás comportándote tú con los que Dios ha puesto en tu vida para conducirte a Él, a ser un hombre, pues, que sabe servir, que sabe amar, y no un egoísta, un superficial que está ahí siempre que la mamá me lo tiene que hacer todo. Y cuando paramos para hacer un para comer en la peregrinación, en vez de escaparte por ahí enseguida con la pelota, pues quedarte ahí al pie del cañón y decir a Anthony o a mí: ¿puedo ayudar en algo? Lo dije ayer a Anthony, se han desaparecido ya todos. Y Anthony me dijo: es que son niños, padre, son niños. Pues la idea de la peregrinación es que dejéis de ser niños, inocentes y buenos como niños, sí, pero maduros y serviciales como hombres, que no están siempre queriendo jugar, y con la pantalla tampoco. Pues todo eso, reflexionar sobre mí mismo para no echar agua fría en el rostro de Jesucristo. Y pedirle la conversión. Mirarle y, Señor, y decirle, Señor, que sea un hombre, de verdad, ya, de una vez, ayúdame. Virgen Santísima, San José, que fuiste padre de Jesús y al Hijo de Dios le enseñaste a ser hombre, enséñame a mí a ser hombre. Que sea yo como tú, noble y casto y servicial y sabio. Son cosas grandes que se puede pedir, ¿eh? Bueno, la última anécdota se trata de cuando este hombre estaba siendo muy perseguido, como los hombres de Dios siempre les sucede, el demonio levanta, suscita oposición por envidias, por sospechas de todo tipo, y estaba el pobre hombre apartado de la gente y con su ministerio limitado y castigado y alejado, etc. Entonces estaba en el mismo jardín, rezando el rosario, paseando y cabizbajo y descorazonado y desanimado y protestando, ahí lo que me ha tocado y qué hago yo, pues quítame todo esto al Señor. Y el Señor se le apareció en harapos sucios y con las llagas abiertas de la pasión y la saliva de los soldados encima que se le caía por el rostro y cosas de esas. Lo que sufrió Jesús por nuestra redención. Y el Señor le dijo, tenía el globo terracia, no sé cómo es esa palabra, o sea, la representación del mundo, del planeta Tierra debajo. Era una visión mística extraordinaria. Y estaba Jesús un poco elevado por encima de la representación del mundo y mirándole hacia abajo, pero en ese estado de torturado y tal, flagelado, etc. Y le miró, y el hombre miró hacia el Señor, y el Señor le dijo: soy el mendigo de amor. Tengo que viajar por el mundo viajar por el mundo mendigando corazones. Y ahora, ¿tú también quieres negarme? Repito, soy el mendigo del amor. Tengo que viajar por el mundo mendigando corazones. Y ahora, ¿tú también quieres negarme? Y con eso el hombre se cayó de rodillas y repitió su sí a Jesús. Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras, hasta cuando tú quieras, aquí estoy, que soy esclavo de tu amor. Mi corazón lo tienes, porque me has dado tú el tuyo. Y ahí, pues, se produjo la recuperación de la fe y del amor y de la esperanza en su alma. Pues nada más, hemos hablado ayer de la parábola esa y el hombre que está ahí en el monte con los brazos abiertos y con la casa en llamas, y hemos señalado cómo eso representa a Jesucristo con los brazos abiertos en el monte Calvario, y la casa en llamas es su cuerpo, que es el templo de la divinidad, y las llamas son el fuego del amor divino que ha venido a traer la tierra, y está ahí el mendigo de amor mendigando corazones. Tú también quieres negarme. Y nosotros con el picnic. Yo no tengo nada en contra del picnic, ¿eh? Me encanta el picnic. Creo que vamos a tener un picnic mañana, una barbacoa, un picnic. Me lo voy a pasar fenomenal, demasiado bien. Intentaré ahora, ya que la cosa está pública, no perder la soberanía. Pero no se trata, el picnic en este contexto es un símbolo de la superficialidad y el egoísmo. Y de estar a que mamá esté siempre al servicio de mis caprichos, y yo también. Y todo lo que eso conlleva después de disminuirme como hombre. Pues nada más. Podéis repasar en la inteligencia, en la memoria, lo que hemos hablado, una cosa tras otra. La defensa de la Eucaristía, la defensa de nuestra madre y el privilegio de su virginidad, la conquista de los jóvenes. ¿Para qué ha traído el Señor a mí aquí? Y para después de repasar todo, mirarle y decirle, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga?